Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis.
Amigos, amigas, aquí estamos el colectivo Porque Sí participando en 12 horas de radio por la utopía. Bienvenidos, bienvenidas y que disfrutéis de este rato de radio con nosotros.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Con la llegada de estos calores y las próximas vacaciones, creo que se me han calentado mucho las plumas de la cabeza y me ha dado por cosas un poco extrañas. Fíjate que me levanto y empiezo a preguntarme qué es la utopía. Y encuentro una respuesta sencilla. Un sueño no realizado, pero posible, ¿eh? Posible. Mira, la utopía de Galileo se ha cumplido y a pesar de los jueces, los papas y las sentencias, la Tierra gira. Y como esa, otras muchas cosas que fueron consideradas utopías y sus promotores tratados por locos y si eran mujeres por locas y brujas. Y en muchos casos acabaron muertos, pero su utopía se hizo realidad. Y en esto encajarían todos los descubrimientos de la ciencia del siglo XIX y del siglo XX. Pero en esta sociedad del siglo XXI, los relatos de ciencia ficción ya los hace el cine y la televisión, que han sustituido a los visionarios y a los inventores de otros tiempos. Por eso yo ahora apuesto por una utopía social. Oye, Lorito, ¿y cómo es eso de utopía social? Mira, a ver qué te parece esto. Una sociedad sin autoritarismos ni guerras, una sociedad sin propiedad privada, con igualdad social y solidaridad entre las personas. Y vueltos a pedir, con respeto a la naturaleza y a todas las especies, incluidos a la fauna plumífera como yo. Oye, oye, Lorito, ¿no crees que te has pasado un poco con esta utopía? Puede ser. Pero mientras vamos trabajando para que eso sea posible, ¿qué tal si empezamos arrimando el hombro para que la justicia, la de verdad, lleve a todos los corruptos, mangantes y vividores de este país a la cárcel? Y además, como estamos de subidón, podíamos también conseguir que la derecha no gobierne y que tengamos por primera vez en la historia de esta ciudad de Palencia una diputada de izquierdas en el Parlamento. ¡Hola! Si no... Si lo llevamos hasta en el nombre, ¿puedes imaginarlo? ¿Puedes? Pues imagina, porque imaginar es barato. Y sería como pensar un nuevo país. ¡Aú! Este loro ya lo está disfrutando solo de pensarlo. Bueno, y además, pues que el verano sea bueno y disfrutar de una buena sombra y algo de beber en buena compañía. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
¿Qué lugar más encantador es este? Si te digo la verdad, podríamos pasarnos aquí la vida entera. Hay comida de sobra y agua no falta. Tenemos todo el río para nosotros y toda su amplia fauna a nuestra disposición. Yo creo que podemos quedarnos. No seas andoba, chato. Tú y toda nuestra tribu sabemos que tenemos que llegarnos 2 días de camino más hasta el gran sol. ¿Por qué? No lo sé. Es así nuestra propia naturaleza. Además, tú y yo sabemos que este es un lugar de paso. una estación de tránsito. Y si nos quedamos aquí, impedimos que otras tribus como la nuestra pueda poder descansar en su largo viaje. La bandada aterriza y descansa durante unos días. Come y bebe hasta que apenas son capaces de remontar el vuelo. A la luna creciente, antes del amanecer, todos retoman el vuelo aprovechando las rachas de viento alisio y con las suaves brisas costeras del amanecer. Quedan aún otras dos estaciones, una en el paso estrecho entre los dos mares y otra en las charcas de las verdes llanuras que pronto quedarán amarillas. Glotona nació debajo del alarde de aquellas tierras llanas, entre unas tejas y la pared de adobe de una casa de palomas. Aquello se cayó y ahora solo lo habitan los cuervos y sus pequeños. Tú y yo nacimos entre las piedras de la gran casa de las campanas. Sí, aquellos lugares nos siguen pareciendo maravillosos porque están en nuestra memoria más feliz. Pero estos lugares de paso se nos quedan como los mejores sitios. Es la idea de lo que debería ser nuestro lugar perfecto. No sé explicarte. Te entiendo. Pues te puedo decir que sí, es cierto y muy cierto. Pero dejaría de serlo en el momento en que supieras que te ibas a quedar aquí. Lo nuestro es seguir y seguir porque somos bichos migratorios. Y en el momento en que dejamos de serlo, no seríamos nosotros mismos. Seríamos unos bichos raros. ¿Qué pintamos entre las nieves si nuestra comida son los mosquitos? ¿Podríamos volar horas y horas entre las heladas borrascas? No es nuestra naturaleza. Somos eternos peregrinos y encontramos la felicidad en cualquier sitio donde paramos. ¡Ey! ¡Cuidado, Charlie, que te estrellas! ¿Quién ha puesto esta gorda aquí? ¡Malditos bípedos! Y encima es de piedra. ¡Gluc! ¡Mosquito al gandate! ¡Yuhu!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Del libro de Khalil Gibran, Lágrimas y sonrisas. El canto del hombre. He estado aquí desde el principio y aquí estoy aún. Y aquí me quedaré hasta el fin del mundo, pues no hay final para mi ser transido de dolor. He vagado por el cielo infinito y por el mundo ideal, y floté en el firmamento, pero aquí estoy, prisionero de la medición. Escuché las enseñanzas de Confucio y la sabiduría de Brahma. Me senté junto al Buda bajo el árbol de la ciencia. Sin embargo, aquí estoy, existiendo con ignorancia y herejía. Estaba en el Sinaí cuando Jehová se aproximó a Moisés. Contemplé los milagros del Nazareno en el Jordán. Estaba en Medina cuando Mahoma la visitó. Sin embargo, aquí estoy, prisionero del desconcierto. Luego fui testigo del poder de Babilonia. Supe de la gloria de Egipto. Vi la grandeza guerrera de Roma. Sin embargo, mis primeras enseñanzas demostraron la debilidad y la tristeza de tales logros. Conversé con los magos de Aindur. Debatí con los sacerdotes de Asiria. Ahondé sobre los profetas de Palestina. Sin embargo, aún busco la verdad. Encontré sabiduría en la India apacible. Escruté la antigüedad de Arabia. Escuché todo lo que puede escucharse. Sin embargo, mi corazón es sordo y ciego. Padecí en manos de despóticos gobernantes. Padecí esclavo de insanos invasores. Padecí el hambre impuesto por los tiranos. Sin embargo, aún poseo un secreto poder con el que lucho para saludar cada nuevo día. Mi mente está colmada, pero mi corazón vacío. Mi sangre es añosa, pero mi corazón un infante. Quizá en la juventud mi corazón crecerá, pero ansío envejecer y alcanzar el momento de mi retorno a Dios. Solo entonces mi corazón se saciará. Estuve aquí desde el principio, y aquí estoy aún. Y aquí me quedaré hasta el fin del mundo, pues no hay final para mi ser transido de dolor.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar de cosas dispersas. Por ejemplo, vamos a empezar recordando algunas cuestiones de micromachismo, que ya hemos hablado en otras ocasiones de qué es esto y que nos conviene estar despiertas, porque esto se va a repetir mucho y mucho y mucho en los próximos tiempos. ¿Qué son los micromachismos? Pues pequeñas prácticas de la vida cotidiana orientadas desde el punto de vista masculino que se perpetúan en el tiempo y que suponen realmente perpetuar la dominación y la discriminación. Y os voy a poner un ejemplo que además hace alusión a los órganos genitales y usamos casi sin darnos cuenta. Decimos que una cosa es la polla o es cojonudo y significa que es bueno, que es positivo. Pero si decimos que una cosa es un coñazo, es absolutamente negativo y malo. Pues en la sociedad, en todos los aspectos, lo normal y lo natural y lo que está bien siempre es lo masculino. Y lo femenino es otra cosa, es decir, lo que no son los hombres. El hombre tiene mucho más deseo sexual que la mujer y cuando eso lo hace y lo manifiesta es un machote. Pero si lo hace una mujer y da muestras de deseo sexual, es una guarra cuando no puede llegar a alcanzar el estatus de puta. Y podríamos poner muchos ejemplos más de frases, de anuncios, de publicidad, de estereotipos en la literatura, en la política. Por ejemplo, los líderes son todos hombres, ¿os habéis dado cuenta? En las artes y ya no digamos en el deporte. Por cierto, que además en estos días coincide con el acontecimiento europeo que marcará nuestras vidas, o sea, la Copa de Fútbol. Y ese mundo ya no es micro, ese mundo ya es macro machismo, que se repite una y otra vez y que aprenden los niños y las niñas de jóvenes y de adolescentes y que marcarán sus vidas. Aquí está bien claro quién son los importantes, los ricos, los que marcan hasta el estilo de peinado y, por supuesto, marcan los comportamientos para las generaciones adolescentes futuras. En fin, quiero hacer una petición utópica, puesto que el programa va de la utopía, y es que en la nueva etapa política se obligue, y digo bien, se obligue de verdad, en la educación, en la política, a los jueces, en todos los ámbitos de la vida y en la publicidad y en la tele, a hablar de feminismo, a expresarse con respeto para más del 50% de la población y a practicar y a defender códigos de conducta feministas. Y que quien no lo respete, quien se lo salte o quien no quiera hacerlo porque para todos los gustos hay, que pierdan sus privilegios, que tengan como pena 2 años al menos de desempeñar el papel de la mujer en esta vida y en esta sociedad. ¿Y eso será posible? Pues sí. Ya sabes, tú también debes y puedes ser feminista. ¿Te apuntas? Pues ten cuidado a quién votas. Y ahora una canción, porque sí.
En este programa también tenemos música comprometida. Maldigo la poesía concedida como un lujo cultural por los neutrales. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Escuchamos La poesía es un arma cargada de futuro, cantada por Paco Ibáñez, con letra de Gabriel Celada.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Vaya noticias, ¿a cuál mejor? ¿Este mundo está al revés o todos estamos locos? Es que no hay por dónde cogerlo, madre de Dios.
María, que estamos en campaña y es muy entretenido escucharlos.
Algunos, y otros no sé ni cómo se atreven a salir a decir barbaridades que no son capaces de creerse ni ellos.
Ya sabes que en campaña todo vale, hasta bailamos el reggaetón en que ha hecho el PP. Ya no saben ni qué hacer para convencer.
Pues casi que prefiero la Jota de Villamoronta, ¿eh? Es que me pongo enferma de oírles. Anda, pues no he oído decir que querían envenenar no sé qué río para llevarse la obra de limpiarlo. Tiene cojones la cosa. Eso demuestra lo que les interesa a la gente, por poner un ejemplo entre miles y miles.
A ver si nos jugamos con el futuro de nuestros hijos y nietos y votamos en conciencia. Intentar que algo cambie. Esto no puede seguir así.
Claro, y hay que oír al que se ha caído del guindo que van a rebajar los impuestos, a saber los nuevos que crearán. Nada, hay que poderles.
Estás muy convencida de lo que vas a votar, eso está bien.
Es que no quiero que mi nieto me lo eche en cara en un futuro, si es que llego.
Les gusta tanto Venezuela que confunden imágenes del Congo con Venezuela. ¿Lo harán aposta? Algún día van a decir que el Parque del Sotillo es el Caribe y tan panchos.
Ya, bueno, no me consta y a eso no voy a responder. Es lo más fácil, ¿no? Y que están creando empleo, dicen. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? ¡A la mierda!
Llevaré a mi hermana a votar antes de que lo hagan los de la residencia, por si acaso. No se despisten, que todo vale.
Bueno, vámonos al parque a hacer nuestra campaña con todos estos cabezotas que tenemos alrededor.
Eso, lo que me voy a divertir. ¡Vamos!
¡Vamos!
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy mi mecedora y yo os vamos a contar un cuento. Dice así: el hombre apareció un día y pidió permiso para subir al techo. Don González, que vivía solo como un ermitaño, le preguntó para qué. Para ver las estrellas desde un poco más cerca, le contestó. Don González no se negó. ¿Cómo se le va a negar a un hombre amable subir al techo para un motivo tan noble? A la mañana siguiente aún permanecía allí. Le alcanzó de comer y una botella de agua. Luego le ofreció un colchón, pero lo rechazó con educación. El hombre permaneció esa noche y la siguiente y la siguiente. Para la cuarta noche se acercó un grupo de 10 personas, toda gente del barrio. Le pidieron permiso a don González para subir al techo a hacerle compañía al hombre. No podía negarse, los conocía de toda la vida y siempre habían sido buenos con él. Al día siguiente llegaron más personas y al otro... A los 10 días, el dueño de la casa tenía casi 70 personas sobre su techo. Dado que no podía alimentar a tantos, todo el barrio colaboraba. Algunos se encargaban de preparar la comida, otros de alcanzar agua. Un grupo recolectaba mantas para cuando refrescaba. Unos muchachos se encargaron de alquilar unos baños químicos que instalaron en el patio. A los 15 días ya eran más de 100. Para entonces, el barrio ya estaba organizado. Parecía un engranaje funcionando a la perfección. Cada uno cumplía su rol y todos participaban alegremente. Ese día se dieron cuenta que el hombrecito que había iniciado todo ya no estaba. Lo buscaron en cada rincón del techo, en los baños, en las casas aledañas, en otros techos, pero no estaba. Se había ido. Lejos de desilusionarse, los vecinos estaban felices porque gracias a él habían aprendido a convivir. La gente se bajó del techo, pero nadie cesó de colaborar con los demás. Todavía conservan la puntualidad de juntarse en las calles al salir las primeras estrellas y comparten unas empanadas al horno, pastelitos, sanguchitos y contemplan absortos todo lo inmenso que les rodea, pero a la vez tan lejano. Cuando vuelven la vista a su alrededor, comprenden entonces que todo lo que está cerca es más grande, real, tangible. Y entonces ahora lo cuidan, porque entienden que es aún más maravilloso que todo ese catálogo de estrellas que los visita cada noche. Dicen que el hombrecito va de barrio en barrio, aunque no en todos los techos le permiten subir.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
¡Ah, qué penoso es, oh Zeus y grandes dioses, ser esclavo de un amo que anda mal de la cabeza! Si el esclavo da los mejores consejos y al amo se le antoja no seguirlos, no por eso deja de participar en su desgracia. Porque la fortuna no nos permite disponer de este cuerpo que es nuestro y muy nuestro, y se lo da al que lo ha comprado. Así anda el mundo.
Y ahora una canción porque sí.
Los cantautores españoles han estado siempre comprometidos en temas sociales, denunciando en sus canciones abusos e injusticias. Como homenaje a ellos, Luis Pastor nos recita ¿qué fue de los cantautores?
¿Qué fue de los cantautores? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor, a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas, que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30, con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe. Y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que es lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, Zapatero.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7. La radio de la Universidad Popular. La radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Oye, ¿tú no tienes Facebook?
Pues no, ¿y eso es malo?
¿Qué va? Pero pon un Facebook en tu vida.
Pues hoy, como corresponde a esta misión, tenemos un utópico Facebook en nuestra vida. Y de estas utopías con ética y compromiso social me han entrado unos cuantos. El primero me lo he bajado yo solo y que tiene que ver con la ética y el compromiso social, apunta bien, de las multinacionales. En concreto, el gigante del carbón de Estados Unidos financiaba a decenas de grupos que niegan el cambio climático. El periódico The Guardian revela que la empresa Pivoid Energy, que es la principal compañía de ese país, pagaba a todo Dios que se movía con tal de que contasen que lo del cambio climático es un cuento. Pagaron a científicos, como al del primo de Rajoy, supongo yo, ¿verdad? Al Partido Republicano, a grupos lobistas, foros de todo pelaje, donde decían que las emisiones de carbono no representan una amenaza, sino que, vamos, hombre, es el elixir de la vida. Los amigos de Mifácil tienen una completa información en el mismo mío, ¿verdad? Y que está revelada por el diario.es, por si os interesa, interesantes, ¿eh? Sobre ética y compromiso social, la amiga Almudena Campos me dice en mi Facebook que en este año ya van 23 mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista. En el triste y soso debate a 4 sobre las reelecciones del próximo 26J, dedicaron 22 segundos a este problema. Pablo Iglesias, 9 segundos. Pedro Sánchez, 13. Los otros dos, 0. No les debe de parecer suficientemente insoportable las asesinadas en un país en el que desde el año 2003 la violencia machista ha asesinado a 846 mujeres. Mi amiga Pilar Cuesta me dice que en el telediario de Televisión Española han dedicado más tiempo a Nicolás Maduro que al paro de nuestro país, según reza en un exhaustivo informe que ha hecho el Consejo de Informativos de Televisión Española. Todo un ético ejemplo de compromiso informativo y, sobre todo, libre, coño. Sobre la ética y el compromiso social, viva la utopía, Andrés Bódalo me manda un clarito Facebook que dice así: despido de un trabajador que gana, pongamos, 1.500 euros. Contrato a 3 trabajadores de 500 euros. Recibo ayuda económica por los 3. Baja el parón 2 y viven sin dinero 4. ¡Hala, venga! La ética de los que gobiernan, que es genial, chicos. Y finalizamos. Un Facebook muy ético social que me remite mi amigo Pedro Vicente. El Hospital de San Juan y de San Luis bloquea el convenio laboral al pretender empeorar las condiciones de los trabajadores. Ya sabemos, la caridad en nombre de Dios, pero a cargo de las espaldas de los trabajadores. Dios, la caridad y la justicia, la ética y el compromiso social de las monjas de la capital y monjos. Dos puntos. Se me ha acabado el tiempo. Vaya, otro día sin hablar de Venezuela. Si yo contase, y de Panamá, lo mismo. Las dos calles están en mi barrio y están hechas unos zorros. Menos mal que hoy hace un frío que pela y han abierto las piscinas. ¡Hasta pronto!
Misty Fu, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Gatitos, vamos, venga, Misty Fu, que nos vamos de vacaciones, pero no sin antes hacer unas reflexiones con nuestros amigos y amigas de Radio Colores, alrededor del tema que ya sabéis es clásico para despedir el curso y que además nos invitan a participar. Hablamos de utopía, de compromiso, de ética. Para mí la utopía significa sueños, objetivos a alcanzar, en este mundo por el que pasamos y apenas si dejamos huella. Bien, es verdad que unos más que otros, esto sin quitar importancia a nadie. Unos para bien de la humanidad, otros no tanto. Pues creo que todos estamos aquí para algo. ¿Para qué? Amigos, ahí está el quid de la cuestión. Esa es la utopía de cada persona y de cada uno en pañales. Si uno es capaz de averiguar ese para qué y se sitúa en el camino adecuado hacia ello, está camino de la utopía. Aunque a medida que se acerque a ella, ésta se aleje. Con suerte también puede desaparecer convirtiéndose en realidad y haya que caminar hacia otra utopía diferente. Creo que en este mundo que hemos creado tan loco, tan deshumanizado, siempre habrá una utopía hacia donde caminar. Para unos será erradicar el hambre, la pobreza, para otros derechos laborales dignos, para otros pan, techo, trabajo, para otros que no haya racismo, que no haya guerras, que no haya sufrimiento. Cada persona o colectivo se situará en el que le resuene mejor en su vida. Todos serán válidos y todas las utopías serán válidas. Y aquí, amigos y amigas, con la ética hemos topado. Parte de la filosofía que estudia los juicios de valor cuando se aplican a la distinción entre el bien y el mal. Ni la palabra ni su contenido la conocen quienes gobiernan y dirigen el mundo. Sus valores son bien diferentes y del compromiso ya casi casi es mejor no hablar. Como es evidente, cada quien se compromete con lo que cree. De aquí lo que cada uno nos corresponde es caminar hacia nuestro sueño lo más en paz posible, porque una vez tengo claro hacia dónde voy y tomamos conciencia, nos hacemos más conscientes de lo que queremos. Entonces nos queda poner en práctica esa ética y el compromiso. Primero con uno mismo, siempre, luego con los demás. Siempre que piense y exprese y haga lo que pienso y tenga una coherencia, lo demás vendrá solo. Todo ello lo podríamos resumir en una sola utopía. Paz en todo el mundo y, a ser posible, que seamos felices y disfrutemos las vacaciones.
Y ahora una canción, porque sí.
Para terminar, homenajeamos a George Moustaki, que falleció en el 2013 y fue un cantautor comprometido socialmente. Se consideraba discípulo de Georges Brassens hasta el punto de adoptar su nombre, George, como nombre artístico. En 1968, en la movida de París, compone e interpreta Le Métec, el extranjero. Le escuchamos en castellano para disfrutar de una letra que nos invita a soñar.
Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi faccia de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar, que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad. Igual que tú, yo sé soñar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo os voy a leer hoy de Poemas del alma, de Mario Benedetti, el siguiente poema. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque no lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque no lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues seguimos con la utopía, concretamente con el compromiso ético. La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre, porque el más primitivo de los homos, concretamente del Homo sapiens, ya tenía idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar sus acciones. Por otra parte, los filósofos griegos concluyen que lo bueno es toda acción que beneficia a la comunidad, y concretamente para Aristóteles, el bien último del hombre es la felicidad mediante el conocimiento y la inteligencia. Pero la historia se complica cuando a la ética le añadimos la palabra compromiso. Todo el mundo sabe lo que es la ética, pero no siempre se cumple el compromiso ético. Aquí entramos ya en la utopía, porque eso no se cumple. La ética no es utópica, pero el compromiso ético sí. La ética como compromiso, aunque todos lo saben, pero bueno, voy a decir que el compromiso ético es un contrato que establece el propio hombre para lograr el perfeccionamiento personal o comunitario. Esto se consigue mediante una serie de actos dirigidos para tal fin. Y volviendo a los clásicos, yo creo que algunos políticos utilizan a Aristóteles para justificar sus actos sin ellos saberlos, claro, y ahora lo veréis. Porque Aristóteles ya en su día dividió los actos del hombre en voluntarios e involuntarios. El acto involuntario, decía, que se debe en un primer principio a algo extrínseco al hombre, como la fuerza o la ignorancia. Aquí Aristóteles decía que había que ser más benevolente en caso de error. Esto está muy de actualidad, porque los políticos que adquieren el compromiso ético de buscar lo mejor para la comunidad, cuando no cumplen este compromiso, aluden por lo general a la involuntariedad o el desconocimiento.
parece como que ellos no han hecho nunca nada, yo no he sido, yo no sé nada. ¿Os suena, verdad? Por su parte, el acto voluntario se hace por el deseo. El acto está dentro de nuestro poder y no necesariamente según el apetito, sino que es el fruto de una deliberación y por lo tanto implica responsabilidad del sujeto. Aquí el castigo sería más severo. ¿Entendéis por qué todos se declaran ignorantes de lo que han hecho? Esto me viene a la cabeza un político perteneciente a esta mafia que nos gobierna, que repite una y otra vez no saber por qué está en la cárcel y desconocer de qué se le acusa. Evidentemente está buscando la benevolencia aristotélica. Bueno, el mundo está lleno de incumplimientos de compromiso ético porque la política y la ética están reñidos. Pero, afortunadamente, también hay hombres comprometidos socialmente, y con eso quiero terminar, recordando, por ejemplo, a José Saramago, uno de los escritores más brillantes del siglo XX, y que por estas fechas se cumple su sexto aniversario de la muerte, concretamente el 18 de junio de 2010. Este hombre, cuando escribió la novela El Evangelio según Jesucristo, en 1991, el gobierno portugués veta su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que ofende a los católicos. Claro, evidentemente, como acto de protesta y sin renunciar a sus valores éticos y morales, Saramago abandona Portugal y se instala en la isla de Lanzarote. Años después, en 1998, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Y para terminar, quiero recitar una de sus últimas frases. Dijo Saramago: espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo como condición para respetar a los demás y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no esta cosa infame.
Hasta el próximo programa. Adiós.
Bueno, pues para acabar hoy este programa, vamos a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte queda 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¡Feliz verano!
programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.